Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de Sura Inversiones y De Fontana People. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Nico? Oye, se te nota contento.
Sí, hay felicidad. Hay felicidad en el ambiente. Un saludo a toda la familia Cruzada.
Incluyéndote.
Se alcanzó el tri. La estrella 15.
¿El 20%?
No, ya empezamos con las tallas. Mira, ¿sabes qué? Hoy día me da lo mismo, no importa. Saludo ahí a los hinchas de Católica. Año un poquito de sueño. Una celebración distinta. Bastante más acotada. Bueno, en la segunda celebración, porque también la anterior fue en medio del estallido social y no hubo celebración. Así que, bueno, la injusticia de la vida, pero es lo que nos toca y la felicidad. Así que, no, súper bien. ¿Cómo estás, José?
Bien.
¿Sí?
Sí. Todo bien.
Falta poquito para el fin de semana.
Para las vacaciones.
Para también. Las vacaciones.
Imagino que muchos se han dado vacaciones también esta semana.
Y en Montes y Señas parece que no.
Hoy día
sí,
no,
sí, pues hoy día nos hoy deja día. Por unos días.
Por unos pocos días.
Pero volverá, para tranquilidad de todos ustedes que no nos están escuchando a esta hora.
Oye, harta información que está
hartas
dando
cosas,
vuelta.
Sí.
Sobre todo en el ámbito sanitario.
El ámbito sanitario, vamos a estar conversando sobre temas vacunas. Ayer actualizaciones con respecto a quiénes pueden vacunarse en Chile y quiénes no. Hay una discusión también que se genera al respecto. Pero vamos un poquito con los números, a actualizar lo que fue la cifra del día de ayer. Reporte diario COVID-19. Que indicó que hubo 2.399 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja en 35 días. Positivo por un lado, pero ojo porque sobre los 2.000 y lamentablemente tenía por ahí el número del fallecido, era. Lo voy a buscar, pero.
Yo te lo busco por mí.
Ay, gracias, te pasaste. Son números que de alguna manera muestran una tendencia a la baja, pero es muy leve y también hay que verlo región por región. Claro, porque si uno va a la región metropolitana, la situación es algo más halagüeña. Se nota también en los cambios en el plan paso a paso, donde varias comunas han podido avanzar hacia fase de preparación. Pero si uno empieza a ir al sur, la cosa es distinta. El sur ha estado muy complejo, especialmente la región de Biobío, los ríos, los lagos, la Araucanía. Allí se reportaron, de hecho, las últimas 24 horas, 28.742 exámenes PCR, que es bastante bajo con respecto a otras jornadas. Bueno, es una disminución considerable y se toma en cuenta que desde el 5 de enero que no se ha anunciado un número tan bajo de testeos. Tiene que ver también con los grados de positividad que se entregan constantemente. De hecho, llegó a 8,35%. Vamos a estar hablando del tema de las vacunas. Campaña de vacunación que sigue aumentando en términos de la población, pero que ayer tuvo un detalle con respecto al turismo vacuna. Bueno, estamos como primero en el ranking. En algún minuto veíamos a Miami que habían paquetes turísticos para ir a vacunarse. Aquí parece que también desde Perú, por lo menos lo que indicaba un reportaje de la televisión peruana.
Argentina
también.
Han habido llamado al MinSal.
Ah, no.
Hablemos más ratito. Oye, 21 fallecidos, lamentablemente.
Gracias por el dato.
Por el DEIS.
Sí, por eso. Los números suelen mostrarse más positivos, pero más de 2.000 casos nuevos. Recordemos que a los 15 días empieza a evolucionar algunos, alguna en sintomatología más grave. Así que a cuidarse, y con vacuna igualmente. O sea, aquí recordemos que estamos bien con la vacunación, pero hallamos la primera dosis. Y con la segunda dosis igual tienes que ir con mascarilla.
Sí, de todas maneras.
Y no puedes celebrar con mucha gente el triunfo de tu equipo de fútbol, por ejemplo.
Por ejemplo. Oye, yo les cuento el pronóstico del tiempo en los lugares donde nos escuchan a través del dial. En Santiago, 14 grados de temperatura, amanece cubierto, incluso con neblina en algunos sectores. La máxima va a llegar hasta los 28 y va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tiene 15 grados, cielos cubiertos, incluso llovizna. La máxima va a llegar hasta los 20 con cielos parcialmente cubiertos. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 15 grados, máxima de 19, cielos totalmente cubiertos durante toda la jornada del día de hoy. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 13 grados, algo de neblina a esta hora de la mañana, las nubes se mantienen durante toda la jornada. Esto en las principales zonas donde nos escuchan, como les comentaba, a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl.
Vamos a estar conversando en Los Infiltrados con Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera. Va a hablar justamente de vacunas desiguales la pregunta, la diferencia entre comunas que deja el primer millón de vacunados, una radiografía que ha realizado La Tercera al respecto. Y con Sebastián Binay, periodista de La Tercera PM, vamos a la política, a las elecciones del 11 de abril. Ayer comenzó el periodo de propaganda electoral. Las tres batallas donde veremos si de verdad José Antonio Kast es una amenaza para Chile Vamos. Esto en el contexto de el acuerdo electoral con miras a la convención constitucional. ¿No así? El resto de... Y sabemos que hay hartas diferencias entre republicanos y algunos partidos de Chile Vamos. Eso y más aquí en Duna en Punto, 7 de la mañana con 6 minutos. Como siempre, revisamos las principales informaciones, lo que marca la pauta en los titulares a esta hora.
Según los datos del Ministerio de Salud, casi 1.300.000 personas han sido vacunadas en Chile contra el COVID-19. Solo durante la jornada de ayer se inmunizó a 239.894 pacientes. De la cifra total, 568.696 son mayores de 75 años. Según el último informe epidemiológico del MinSal, Antofagasta, Puerto Montt y Iquique lideran las comunas con más casos activos de COVID-19. Según las cifras dadas a conocer ayer, Los Lagos continúa en el segundo lugar en el ranking regional. La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó al carabinero imputado por la muerte del malabarista Panguipulli con arraigo nacional y firma quincenal. Esto luego de que las partes querellantes solicitaran una apelación verbal a la medida de arresto domiciliario, la cual fue decidida el pasado lunes por el Juzgado de Garantía de la Comuna Sureña. Violentistas con ropa de camuflaje y armados con fusiles balearon a una persona y quemaron al menos 8 camiones en el sur. El gobierno convocó una reunión de emergencia tras lo ocurrido en el Biobío y la Araucanía, que dejó otros 4 heridos y destrucción de siembra. A las 8 de la mañana se van a conocer los resultados de la prueba de transición universitaria. Además, hoy comenzará la etapa de postulación centralizada a las 43 universidades adscritas, que se va a realizar a través del sitio web del Mineduc. En noticias del mundo, la OMS pidió no descartar la vacuna de AstraZeneca para variantes de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud también afirmó que dicha vacuna puede administrarse a mayores de 65 años. Joe Biden habló por primera vez con Xi Jinping y le expresó su preocupación por las prácticas económicas injustas de China. Ambos líderes también conversaron sobre la represión contra los activistas en Hong Kong y el respeto a los derechos humanos. Y en noticias del deporte, la NFP confirmó la contratación de Martín Lasarte como el nuevo director técnico de La Roja. En Quilín anunciaron al uruguayo como reemplazante de Reinaldo Rueda, quien tendrá que enfrentar el camino a Qatar 2022. Y la Universidad Católica empató con La Calera y se coronó por primera vez tricampeón del fútbol chileno. El plantel cruzado conquistó el Campeonato Nacional 2020 a una fecha del final. 7 de la mañana con 8 minutos.
Y vuelve Machete también. Martín Lasarte.
Sí.
Una vuelta grande y terminó con Lasarte. Bueno, todo el
dos
éxito.
Dos grandes noticias en el deporte.
Sí. Hay miradas contrapuestas con respecto a esa segunda noticia, pero bueno, ahí va dentro del análisis. Fue bien sorpresivo, hay que decirlo. Ah, a todo esto, resultados de la PTU, prueba de transición universitaria. Suerte a todas y todos. Yo decía, no creo que nos estén escuchando. Capaz que sí, porque yo me acuerdo en mis tiempos mozos con la prueba de aptitud académica, cosa que ya no existe hace
rato.
Ni siquiera la PSU.
Pasó
existe.
La PSU.
Imagínate, gracias. uno estaba despierto. Despierto hasta ahora.
Ansioso.
Así que mucho éxito a todos quienes la dieron.
Ya. ¿Y los puntajes nacionales que ya conocen?
Sí, pues wow. ellos lo conocen antes.
Qué suerte que te llamen. Hola, eres puntaje nacional.
Después, hola, querida.
Estás becado en todas partes.
En mis tiempos había universidades que hasta te ofrecían auto.
¿Auto?
Sí.
Ah, no, yo no pasé por
una
eso.
Una vez pasó, sí.
Mira.
Creo, o me contaron eso. Pues, ya, da lo mismo.
O fue ahí como...
A mí no.
El mito urbano.
No, sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, pero...
Ya, porque le regalaron el auto, que nos cuenta entonces.
Sí. Ya, vamos con los temas.
Vamos.
Hablemos de vacunación. Buenas noticias. Más de 1 millón, aumenta, sigue abultándose la cantidad de personas que se han vacunado en Chile, especialmente con el calendario, siguiendo el grupo de riesgo, con el tema de la edad. Pero ayer, hace las últimas horas, empezó a salir este concepto turismo médico, turismo de vacuna. Lo habíamos comentado en algún minuto en nuestros distintos formativos de aquí de Duna, sobre lo que sucedió en Miami. ¿Te acuerdas tú, José? Lo hablamos en Ahora en Duna, largamente, con Rodrigo Álvarez en su minuto, al mediodía, que se estaban dando paquetes turísticos para que desde Canadá y otros países fueran a Miami a vacunarse. entonces te vacunabas, después te volvías a tu país de origen y después volvías a tomarte la segunda dosis de la vacuna. Bueno, esto estaba pasando en Chile, por lo menos un reportaje de Perú estaba mostrando que habían ya paquetes turísticos, tú me decías también lo que se está dando desde Argentina. Bueno, cuento corto, esto llevó a una aclaración, a una acotación del universo de vacunados por parte del Ministerio de Salud. Ayer, de hecho, de voz explicada en el Palacio de la Moneda por el ministro Andrés Alamán.
Sí, Andrés Alamán explicaba la situación de respecto de esto que se ha generado producto del reportaje en Perú, y el canciller sostuvo que no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, tampoco los que estén como turistas, pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa, por ejemplo Perú, y también tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país de manera irregular. Es parte de los lineamientos que dio a conocer el día de ayer el gobierno luego de que se generara toda esta polémica por el reportaje que se dio a conocer en Perú y que decía que Chile de alguna forma tenía vacunas de sobra y que se podía generar este turismo médico y que lo estaban haciendo para reactivar la economía, sobre todo el sector turismo. Tanto fue lo que generó lo de Perú que también en el MINSAL declararon que desde Argentina han llamado al ministerio preguntando si uno puede viajar, vacunarse y después volver a su país. Claramente el ministro
ahí
París.
Por lo menos preguntaron.
Preguntaron antes, estaban llamando al MINSAL. Esto
no se pierde nada, no se pierde nada en preguntar.
Claramente, considerando que Chile tiene, ha hecho una buena gestión en cuanto a las vacunas, se está mirando con atención lo que vaya pasando en nuestro país, pero claro, sería raro que se empiece a generar este turismo vacuna cuando recién se está vacunando a un porcentaje muy pequeño de la población.
Hay dos puntos que yo recordaba ayer viendo este tema. Primero, este reportaje hablaba de vacunas de sobra en Chile. Claro, comprometidas puede que en algún minuto se dé. Si uno empieza a hacer los cálculos y cuánto está comprometida, son 2 millones, ya. Somos 18 millones de chilenos, puede que ya. Pero están comprometidas. O sea, vacunas que sobren.
Y ojo que no se sabe cuándo uno se tiene que vacunar de nuevo.
Claro, y aparte van llegando de a poco y de repente se te puede cortar la producción. O sea, de sobra, comprometidas, podría ser. Pero de que haya acá de sobra, no. Eso como punto inicial, que era lo que destacaba este reportaje. Y lo segundo, claro, hay un tema con respecto a acotar el universo de vacunación. Yo recuerdo que desde Cancillería y también el Ministerio de Salud, en algún minuto, cuando se empezó a hablar de la campaña de vacunación, se dijo, hay muchas vacunas comprometidas, hay varias vacunas comprometidas, y por eso, en algún minuto, no se descarta que haya un cierto intercambio, no intercambio, pero sí como cooperación internacional con los vecinos. Es decir, y en algún minuto me tocó hablar, creo que con alguien de salud en una entrevista, y me pregunta, ¿eso está la posibilidad de que, si, entre comillas, sobran vacunas, se puedan ir a entregar vacunas a países que tienen una campaña de vacunación un poquito más débil? Y me dijo, sí, está la posibilidad, pero obviamente se va a ver en su minuto. Primero hay que ver la campaña acá, y ahí vamos viendo si los números no cuadran. O sea, ¿está considerada la posibilidad de que para países que necesiten vacunas, en algún minuto las relaciones diplomáticas
apoyar?
Y eso está bien, eso está muy bien. Distinto es el tema de, claro, el que está con visa de turista, el que está de paso puede vacunarse.
Igual hay un tema, porque con los migrantes, irregulares, porque ellos, según lo que decía el canciller Alamán, no van a tener derecho a la vacuna, van a tener que iniciar el proceso de regulación. Y ahí hubo harta crítica, porque, claro, están viviendo en el país y por tener una condición más precaria no van a poder acceder a la vacuna, y eso probablemente va a ser un problema también.
Claro, los que estén en proceso de regularización de su condición migratoria van a poder acceder a la vacuna.
Claro.
Los que no, ahí está el punto. Y de hecho, el Colegio Médico ayer prendió las alertas con respecto a este punto en particular, porque recordemos que el acceso a la vacuna era universal, se va acotando. Hay un amplio número de personas que reciben en Chile que van a recibir la vacuna, pero ahí empezamos con, a ver, cuidado. El Colegio Médico dijo que esto en particular va a afectar a migrantes en condición de mayor vulnerabilidad y atenta contra la salud de la población. Hay formas más humanitarias de limitar el turismo de vacunas. Eso es lo que dice el Colegio Médico. Más adelante vamos a estar conversando de eso, me parece súper relevante, pero hay varios desde el mundo político también que dicen cuidado con esto, ¿eh? Hay algunos que fueron más críticos,
sí.
Porque claro, dicen, hay que limitar el turismo de vacunas, bien, pero ojo, porque el migrante que está irregular en Chile generalmente vive una condición bastante vulnerable de hacinamiento, que son los factores que sabemos influyen en el coronavirus. Y de hecho, desde un punto de vista humanitario, pero también desde un punto de vista práctico epidemiológico, tú para hacer esta inmunidad de rebaño tienes que considerar a todos los que viven en Chile.
Claro, pero desde el gobierno
o a la
también
gran mayoría.
dieron explicaciones de por qué se da esto, por qué los extranjeros que no están regularizados en Chile no van a poder vacunarse, porque dicen que muchos de ellos no tienen ningún tipo de identificación y no es posible mantener un registro. Para tenerlo bastaría con que comiencen a realizar la solicitud de visa haciendo una autodenuncia. Con eso probablemente podría
con la autodenuncia. Aparte, yo no he podido ver el tema de la vacunación. Te piden el carnet, pues, te piden una identificación, sí, para registrarte. Perdón.
Y quedas en línea también.
Y quedas en línea para que cuando venga la segunda dosis, o sea, también hay un tema práctico, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, vamos a seguir abordando este tema en particular en los próximos minutos. 7:16.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
Me largué un poquito con el primer tema, pero vamos brevemente a actualizar lo que sucede con este caso de la muerte de Francisco Martínez, el joven malabarista en Panguipulli. Ayer, José, hubo novedades durante la tarde sobre la situación del único imputado de este caso.
Sí, al final ayer en fallo dividido, la primera sala del Tribunal de Alzada estimó que, atendiendo el mérito de los antecedentes que se expusieron el día de ayer por los intervinientes en la audiencia que se realizó en Valdivia, y dicen que a la luz de la evidencia disponible se puede afirmar que actualmente el imputado actuó al amparo de la hipótesis de la legítima defensa, de manera que el tribunal señaló que concurren todos los elementos del artículo 10 y número 4 del Código Penal. Es decir, recordemos, él estaba en prisión, o sea, no estaba en prisión, perdón, estaba en arresto domiciliario, y esto se mantiene. Lo que se suma ahora es firma quincenal y también imposibilidad de salir del país. Y esto fue lo que se decidió el día de ayer en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Si bien la audiencia se desarrolló de forma telemática, no fue transmitida públicamente a diferencia del lunes para evitar una eventual revictimización de la familia de la víctima, según afirmaron desde el Poder Judicial. Ahora el arresto domiciliado ordenado por el juez de Panguipulli fue objeto igualmente de apelaciones por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el abogado de la familia Martínez, querellantes en este tema, y también recurrió el defensor de Carabineros, Pablo Arduaín, por una cautelar menos intensa. Lo que se generó el día de ayer es que finalmente la Corte revocó el arresto domiciliario y dice que el carabinero habría actuado en legítima defensa.
7:17. Se me vienen tantos recuerdos.
Amigo. Infancia total.
Época, no, pubertad.
Sí, bueno.
Bueno, tú eras una.
Yo no voy a comentar, pero yo quería hacer Avril Lavigne.
O sea, tengo claro, y le pregunté al Moncho de dónde salió la canción y.
Yo no fui, yo no la puse.
Ah, ¿tú no fuiste?
No, no fui yo.
Ya. Ok.
A mí no me miren.
Estamos escuchando a Cocina Esta Bracurnova, a Avril Lavigne, creadora de éxitos como Complicated. Ella aseguró a sus fans que su séptimo álbum ya está listo y verá la luz en septiembre. En el nuevo disco regresará a sus raíces pop-punk, o sea, a esto. O sea, lo que escuchábamos en la infancia de Josefina Stavrakopoulos y en la adolescencia de Nicolás Fia. No, somos contemporáneos, ¿no? Son,
sí.
Uno se ve más acabado a esta altura, pero bien. Ya está, la música llegará pronto. Seguro que en el verano, dijo a sus seguidores a través de Instagram. Vuelve ahí por la pincha.
Mira.
¿Con qué tono de color, de pelo?
De
llegará?
Pelo. Rosado, me imagino.
Es superficial, pero...
Ah, no, mira.
Era parte del look.
Ella, en sus inicios, tenía el pelo rubio y tenía como unos mechones negros abajo, así que probablemente va a volver.
Tenía morado también.
Es que después estuvo variando de colores, se fue al pop y se puso los colores ahí más chillones.
Después al pop.
Y te pusiste rosadita y moradita.
Capaz que ahora llega metal, ¿no?
No, nunca tanto.
Como Cristian Castro.
No revivamos eso.
Vos querés en YouTube, los que no... Ya, me estoy yendo a cualquier parte. Saludamos, como siempre, aquí en Duna en Punto, a nuestros auspiciadores. Sura y Morgan Stanley Investment Management se unen para sumar valor a tus inversiones. Accede ahora a fondos premiados internacionalmente en inversiones.sura.cl. Para algunos, la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl, Mazda Feel Alive. 7:20, pausa, regresamos de inmediato, viene a Los Infiltrados, aquí en Duna Punto.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Ante toda acción hay una reacción. Que la tuya sea tener a tus equipos más unidos que nunca y la nuestra darte las herramientas para lograrlo. Por esto, De Fontana lanza su nueva solución de recursos humanos, De Fontana People, incorporando firma digital y gestor documental. Además, con De Fontana People podrás gestionar el pago de remuneraciones, control de trabajadores, contratos, vacaciones, solicitudes, reportes de gestión y mucho más. Haz el cambio ahora en defontana.com. De Fontana, uniendo equipos, manteniendo la distancia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Saludamos a nuestros infiltrados aquí en Duna en Punto. Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal?
Muy buenos días, Nico. ¿Cómo estás?
Bien, pues todo bien. Y Seba al Cuadrado, Sebastián Minay, periodista de La Tercera. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Nico? Seba, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Nicolás Vial, ¿diste la prueba de actitud académica? ¿En serio?
Di la última.
Ya.
Sí. Yo también di la última.
Ah, es contemporáneo, Rivas.
Sí, 2002.
Nunca se me va a olvidar ese año que estaban con transiciones, con pruebas, con cambio de nombre, y al final en septiembre nos dijeron, ok, la última pega, y era como...
Sí, yo iba a dar una que se llamaba así. Se llamaba la CIES, en
esa,
teoría.
Esa era
posible. Y no, pues al final fue la última prueba de aptitud académica, digamos.
Sí. ¿Ustedes cuál dio?
No, ya. Yo lo vi en bachillerato. Yo académica, por si acaso.
El sexto de humanidades.
No empecemos.
No se ponga tonto. A ver.
Da lo mismo.
Señor Rivas.
No me voy a acordar tampoco.
Sí, por supuesto. Hablemos de vacunas, Sebastián Rivas. Hay todo un tema, claro, buena noticia, se alaba, se ve como muy positivo lo que ha sucedido con esta campaña de vacunación masiva, pero empezamos al detalle, empezamos a ver por regiones y claro, y todo este tema de la pandemia, insisto, cuando tenemos los números nacionales, vemos una fotografía, pero cuando empezamos a ver el detalle por comuna, por región, ahí se empieza a configurar algo distinto, y eso es negativo por un lado cuando hay malas cifras, pero positivo porque ahí donde hay que potenciar una por otra, digamos. ¿Cómo se va ese tema?
Mira, bien interesante, Nico Vial, porque como tú dices muy bien, lo que ocurre acá es un fenómeno bien particular en el sentido de que cuando uno empieza a ver las cifras en general son súper buenas. Partamos de esa base, digamos. Claro. O sea, ayer se vacunaron más de 230.000 personas. Se llegó a 1.300.000 personas vacunadas.
Y que probablemente va a pasar eso día a día porque va aumentando el número de personas por edad, digamos.
Se está vacunando con una primera dosis a sobre el 1% de la población chilena al día, lo cual es, de donde tú lo mires, es un logro espectacular, digamos. Pero claro, cuando tú entras al detalle, te empiezan a soltar alguna, no te diría que alarma necesariamente, pero sí datos que tú dices, ok, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Qué es lo que ocurre, digamos? Y en concreto, hoy día lo que vamos a mirar es una diferencia específica que hay con respecto a la vacunación en la región metropolitana, y que replica patrones o que tiene correlaciones que vuelven a instalar una conversación que está desde el comienzo de la pandemia y que tiene que ver con, al final, desigualdad. ¿Hasta dónde esta enfermedad también del COVID-19 no nos pega en todas las dimensiones de desigualdad que existe hoy día? En La Tercera viene una nota de Carlos Reyes, colega periodista, que se dio el trabajo de mirar todas las comunas, sobre todo, digamos, con foco en la región metropolitana, sobre cómo estaban distribuidas las vacunas. Esta es información pública que entregó el DEIS, la misma repartición del Ministerio de Salud que entrega la información sobre fallecidos, digamos, que es la que hace el corte. Está haciendo un monitoreo de vacunas a nivel de comuna, incluso si tú quisieras más, está hasta a nivel de centro, donde de punto de vacuna. Es bien impresionante, es muy 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 impresionante,
muy detallado.
Y bueno, él en el fondo lo que hizo fue analizar toda la información hasta la información que había con el primer millón de vacunas, con el 1.025.000 que había hasta el martes, digamos. Y lo que miraba era que es bien, bien particular, es que cuando tú, por ejemplo, haces suma en la región metropolitana, hay cuatro comunas que lo han hecho bastante bien y que están muy por sobre el promedio, que eran Providencia, Vitacura, La Reina y Las Condes. ¿Qué elementos tienen en común esas cuatro comunas? Que están en el sector oriente, uh-huh, que son comunas que, cuando tú las miras según índices de vulnerabilidad, son de las que están en mejor situación socioeconómica también. Yo, de hecho, a ver, hoy día saqué las cifras, digamos, las cifras actualizadas anoche, y efectivamente Providencia está sobre el 20% de la... O sea, ha vacunado a 32.000 personas, que es sobre el 20% de su población estimada, digamos. Uh-huh. Vitacura el 18%, La Reina el 12%, Las Condes el 10%. Esas son las comunas que han vacunado más del 10%. El promedio en la región metropolitana de comunas, de vacunación por comuna, es 5,87%. Ahora, cuando tú miras el Gran Santiago, ¿cuáles son las comunas que estarían bajo? A ver, está La Pintana con 5%, Los Espejos con 4,17%, Maipú con 4,12%, El Bosque con 4,06, Cerro Navia con 3,94, Pudahuel con 3,87, Renca con 3,68, San Bernardo con 3,60, Puente Alto con 3,51 y Quilicura con 2,14. Uh-huh. ¿Qué tienen en común? Al revés, estas comunas, que los índices de vulnerabilidad aparecen bastante altos. Entonces, se te empiezan a generar algunas alertas de, ok, ¿qué está pasando acá? Puede haber algunas explicaciones, correlación no implica causalidad, y de fondo, a ver, lo que se veía en términos de la estadística es que puede haber algunas correlaciones con, por ejemplo, que en muchos casos lo que se está reportando en las vacunas es a la gente que vacunaste en la comuna, y podría haber algunas comunas que tienen en el fondo como una pequeña prima, porque son comunas que tienen mucho personal de salud, porque tienen establecimientos hospitalarios, porque tienen clínicas, digamos. Podría ser ese un factor. Otro factor también es que no todas las comunas tienen la misma distribución etaria. Entonces, hay comunas donde viven muchas más personas que están sobre los 80 años o sobre los 75 años, que son las que se han vacunado, claro,
La que han estado en los grupos del calendario.
Ahora, ¿cuál es el punto? Al final, digo, nada de eso por sí solo sería capaz de explicarte la diferencia. Sí. Y cuando uno empieza a alejarse de Santiago y empieza a ver situaciones en otros lugares, te encuentras con escenarios bien llamativos. Por ejemplo, quienes conocen Tarapacá saben que, a ver, Iquique y Alto Hospicio prácticamente son una conurbación. Están divididas por un farallón gigantesco, pero no hay demasiada diferencia, digamos, o sea, están contiguas. Pero resulta que cuando tú ves las cifras, en Iquique va más o menos el 6% de la población vacunada y en Alto Hospicio a duras penas el 1,08%.
Ah, pero harta diferencia para estar al lado uno de otro.
Entonces, de nuevo, pareciera que hay un factor que, de nuevo, se puede deber a múltiples situaciones. Acá no estamos, no significa que esto alguien tenga la culpa, no significa que, uh-huh, no significa, digamos, que haya una planificación para que estas comunas se queden sin vacunas o que, claro, estén vacunando menos. Pero a ver, uno puede, dentro de lo que sabe, hacer como algunas estimaciones ilustradas. Cuando uno ve, por ejemplo, el despliegue que ha habido en la comuna que hasta ayer tiene más cantidad de dosis puestas que en Las Condes, que tiene tenía 35.946 dosis, y ve, por ejemplo, bueno, que hay vacunación al auto, distintos, claro, puntos,
excluyendo lo que uno podría pensar de las comunas del sector oriente, que, por ejemplo, están las clínicas también vacunando. Yo entiendo, claro, que las clínicas todavía no tienen vacuna, en algún minuto van a tener, pero hay algunas haciendo preorden o formulario de preinscripción, más bien, no preorden, pero las clínicas no están vacunando, es solamente lo que se ha desarrollado desde el municipio o los municipios.
Claro, pero en el fondo los que tienen cifras que están más o menos como el doble del promedio, son comunas donde tú ves que la logística ha jugado un rol súper importante, y la logística en muchos casos requiere dinero, digamos, y requiere recursos, y son comunas que tienen recursos. Sí. Entonces, a ver, ¿cuál es el punto? En cualquier caso, las cifras son buenas, pero esto te deja una campanada de alerta para decir, a ver, en la medida que vaya avanzando el proceso de vacunación, que aquí, digamos, cuando decimos en la medida que vaya avanzando, está avanzando rapidísimo, por lo tanto es importante meterle foco a esto, uh-huh. se podrían acrecentar estas diferencias que empiezan a aparecer, Nico Vial, en la primera parte de las vacunas, digamos, y por eso vale la pena echarle una miradita a estos datos.
Yo quería agregar, para pasar con Seba Minay, otro detalle, que también es muy importante ir viendo estos datos, que es lo cuantitativo, pero que ahí uno puede hacer proyección cualitativa. En algunas comunas, por ejemplo, hay mucha gente que no quiere vacunarse. Eso puede pasar también.
Podría pasar también.
He escuchado sectores donde dicen, oye, en realidad, aquí yo he hablado, lo típico, aquí como que no tienen muchas ganas de vacunarse, o van a esperar después eso. O sea, es difícil medirlo también, obviamente.
No, y lamentablemente en muchos casos hay cierta correlación en el mundo, no he visto estudios en Chile, con respecto a, por ejemplo, predisposición hacia las vacunas y nivel socioeconómico. Claro. Entonces, de nuevo, acá, esta es la clásica cifra donde tú, en este caso en particular, en otros casos hemos sido bien claros, no le puedes echar la culpa a alguien. Acá es muy difícil decir, oye, ¿qué está pasando? Hay un problema estructural. Es difícil, pero en un proceso que va muy rápido, ayuda a tener a la vista las cifras, porque uno podría detectar, sí, ok, acá hay cosas que de repente que se pueden mejorar con el objetivo final, que es que la mayor cantidad de la población objetivo se vacune en el menor tiempo
posible. Que ese es el gran objetivo.
Profesor, un comentario sobre el tema. Una sola cosa, justamente el punto del avance rápido. Se supone que la meta es llegar a los 5 millones de vacunados, es decir, primera dosis al 31 de marzo, ¿no? Si esto avanza demasiado rápido, gente que cree que se puede alcanzar los 4 millones en febrero, es a fin de febrero, las 4 millones de primera dosis. Uh-huh. Pero la pregunta interesante, estaba escuchando lo que decía el CEA, es ¿qué va a pasar cuando, porque entre la primera y la segunda dosis, la Sinovac son 28 días, ¿no?
28.
Sí. Por ahí, ya. ¿Qué va a pasar entonces en un mes más, cuando ya se cumple el plazo para que la gente se le empiece a aplicar la segunda dosis? Toda esta fuerza que permite este ritmo de 200, 300 mil personas diarias, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se va a subdividir entre primera y segunda dosis? ¿Se van a centrar la fuerza de la segunda dosis o de las primeras?
¿Va a hacer una pausa para que se terminen vacunando,
claro, la segunda vez? Claro, se va a contratar más gente, ¿me entiendes? Porque ahí, sí, ahí vamos a tener una, yo tengo una duda, me la plantean ayer con un par de ministros, me decían, igual no me inquieta qué va a pasar con eso. ¿Qué va a pasar con eso en el fondo de la...
Si, la tiene los ministros,
si el ritmo se mantiene.
¿Ah? Si la duda lo tienen los ministros, imagínate.
Mira, ahora.
Hay preguntas que se hacen al calor del optimismo, de la velocidad del.
Así como del proceso, vamos, ¿no?, con calma.
Mira, claro, a ver,
hagámoslo cortito para pasar con el tema ahí de.
Hagamos un cálculo muy rápido. Si es que los números que han. Las estimaciones que ha dado el Ministerio de Salud se mantienen, tú debieras tener más o menos 12 o 13 días a este ritmo de vacunación, considerando días hábiles, hasta la segunda dosis. Eso implica que al ritmo que estamos hoy, tú alcanzas a vacunar a 3 millones de personas. Entonces quedas con 4.250.000 personas vacunadas. El estimado de dosis que podrían dar dando vuelta total son como 15 millones. Por lo tanto, tú te quedarías como con un universo de problema en torno al millón de población objetivo, que no es tan malo. Ahora, la duda es, ¿se puede acelerar un poco más este proceso? Porque si tú llegas como a los 300.000, 350.000 al día, probablemente este problema no lo tienes.
Ya. Sebastián Minay, hablemos de política, propaganda electoral que comenzó ayer, y empezamos a ver las competencias y estos acuerdos electorales. Sabemos que Republicanos con Chile Vamos están con un acuerdo para la Convención Constitucional. No así para el resto. No así para el resto.
Buen punto. Así es, aquí sí es, porque bueno, empezó el periodo de propaganda electoral, 10 de febrero. Se agrega la segunda fase el 12 de marzo, los carteles en lugares públicos, la franja televisiva, que no sé cómo la van a hacer con tanto interesado. Pero déjeme ahí las Condes, ya que pasó por las Condes, déjeme por ahí nomás. ¿No? Porque mi punto hoy, vamos a tener, yo creo que va a haber harto tema relacionado con la municipal, Perdón. Mi punto hoy acerca de, bueno, ¿qué va a pasar en la municipal con dos comunas puntualmente que están en el mismo distrito? Me refiero a las Condes y Vitacura, que son en dos meses más exactamente, vamos a saber si es, qué va a pasar con toda esta especulación, todo este rumor, ruidecillo que había en la derecha chilena, respecto a si realmente los republicanos del señor José Antonio Kast son o no una amenaza, entre comillas, le van a morder una extremidad o no a la derecha oficialista de Chile Vamos o no. Eso lo vamos a ver exactamente dos días más. Y justo lo que dijiste, lo más curioso, porque lo que te dice, lo que te suelen decir en los partidos Chile Vamos es que las carreras no están corridas en ambas comunas, de que hay que tomárselo en serio porque los republicanos de Kast pueden hacer daño. Yo hasta ahora no reconozco que no me he hecho el tiempo, ¿eh? Uh-huh. Pero para pedirle a algunos próceres del sector que me expliquen por qué te transmiten eso. Sin embargo, no tengo ningún problema para firmar un pacto a la elección constituyente con la gente republicana. Vamos a ver qué ocurre ahí. Y la mejor forma de esperar es lo siguiente: las Condes, que todavía están en manos de la UDI, y Vitacura, que está en manos de Renovación, como ustedes saben, son dos de las cinco comunas que conforman el distrito electoral número 11, el ex 23, ¿no? Las otras cinco comunas, hay una en manos dos en manos de la UDI, lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, que está en manos de la Democracia Cristiana. En ese distrito, para entender bien el asunto como micro geopolítico, uh-huh, hay seis diputados, cinco de derecha, de los cuales son tres de Renovación, uno de la UDI, uno de Evópolis, y el resto es un independiente ex partido humanista. El tema acá es que en esta elección se va a ver realmente si hay un desequilibrio en las fuerzas de derecha, porque Las Condes, el alcalde Joaquín Lavín, dejó esto último ahora, como bien sabemos, para el candidato presidencial, y dejó como delfín, digamos, a Daniela Peñalosa, que quiero que sea descalificativo esto, pero en la arena electoral 2021 una desconocida, está recién entrando al tema.
Sí. Con muy buen bagaje, con muy buen currículum.
Capacidades, no vamos a discutirla, pero...
Pero siempre ha estado trabajando, digamos, como en esa segunda línea, más atrás, y en política sabemos que para salir a conquistar votos hay que tener...
Hay una campaña que se está haciendo de manera digital, muy poco presencial, mucho Zoom, más que calle, igual hay gente haciendo banderazos, etcétera, etcétera. Y algo parecido ocurre en Vitacura, donde se va a Raúl Torrealba después de 24 años, y acá Evópolis ganó una primaria, y también te hace una apuesta, también una cara nueva, y que la ex ministra Camila Merino de Piñera 1, y muy pocos se acuerdan de ella, ahora es hecho un poco más conocida después de la primaria, y en ambos casos hay una contienda ahí que se ha trabado. José Antonio Kast le guapea a Joaquín Lavín y Las Condes con Gonzalo La Carrera, ex gerente de NAP, uh-huh, personaje bastante conocido por el sector, y en Vitacura está ahí el retador, ahí es un concejal llamado Cristina Araya, que ya forma parte del aparato municipal, que también hay una competencia ahí. Aquí esto se pone interesante porque en estas dos comunas, el tema más que nada, una es ver si Chile Vamos pierde o no pierde terreno. Y esto se va a decidir en la medida de si el elector, el votante de derecha en ambas comunas, donde reitero, ganó el rechazo en ambas. Son dos de las cinco comunas en Chile donde ganó el rechazo. La Vitacura, Las Condes, Logan Lechea, ¿no es cierto? Antártica y Colchán. Claro, exactamente. Entonces resulta que eso se va a decidir si el elector se confunde o no se confunde. Y por eso es que se torna tan interesante, ¿eh? Porque el hecho de que Daniela Peñalosa no sea muy conocida en Las Condes ha llevado a que la gente, Joaquín Lavín, hayan aplicado encuestas telefónicas. Yo he sabido de dos o tres, yo vivo allá, yo vivo en Providencia Pobre, pero igual te llega el dato, digamos. No, pues está Providencia Alta, Providencia Baja, Zona Cero Alta, Zona Cero Baja, okay. Micro distrito acá, Vaticano Chico, Vaticano Grande. Oye, y las encuestas que hacen, te las hacen justamente con eso. Usted sabe que Daniela Peñalosa es alcalde, candidata de la UDI y apoyada por Joaquín Lavín, te dicen en la encuesta para que tú votes. En la cédula eso no va a venir así, ¿me explico? Y lo mismo ocurre en la otra comuna. Ahora, ¿qué es interesante acá? Porque aparte de la rivalidad, los detalles más sabrosos del asunto, por ejemplo, no sé, en Vitacura, la Camila Merino, si uno se fija en lo que dicen sus palabras, es bien claro, ella no nombra que esté de Araya. No lo nombra. Claro. Este Araya, que levantó polémica hace poco porque propuso un blindaje en Vitacura, cerrar los accesos a la comuna con pincha neumático, plan frontera. Se generó ahí todo un dime y direte. Él dice que él ha dicho que no le preocupa lo que digan los opinólogos. En estas comunas es súper importante el tema de la seguridad. Y acá lo relevante va a ser que las consecuencias del 11A. Y con esto me retiro para no la terma. Si el candidato José Antonio Kast no gana ni en Las Condes, ni en Vitacura, sumo la pugna por el control de la gobernación metropolitana, cargo que debuta, donde compite Catalina Parot, de Evópolis, con el Rojo Edwards, ex José Manuel Edwards.
Rojo Edwards va por la gobernación metropolitana.
Sí, cierto, pues. Sí. No, si no se fue en pura amenaza y guapeo. No. Si ahí hay un tema. Entonces, todo Chile Vamos, es que eso es lo que me da risa. Todo Chile Vamos te dice que el objetivo máximo es evitar, como sea, que los republicanos de casa instalen lo que en una cabeza de playa, pero al mismo tiempo van a la misma elección de socio. Entonces, bueno, si si la gente republicana no gana ninguna en las comunas, en Chile Vamos te dicen, si no gana acá, no gana en ninguna parte, ¿se va a generar ahí una pregunta razonable si el exdiputado hoy va a ir o no de candidato presidencial? Obviamente, los políticos siempre dicen, voy a ir igual, voy a ir igual, voy a ir igual, pero en política estas preguntas se plantean. Si su gente no gana ninguna de las dos comunas, la pregunta lógica es, ¿va a ir o no va a ir? ¿Me explico? Y eso se va a usar después. Pero si, ponte tú, si Gonzalo Lacarrera le gana a la Daniela Peñalosa, o la Daniela Peñalosa gana por nariz, pucha, en el primer caso, Joaquín Lavín va a partir con un buen rayón en la carrocería la campaña presidencial, porque se va a entrar la duda, bueno, no se la pudo acá, le van a cobrar en su equipo. Yo sé que hay gente que de su equipo que no le gustaba que fuera tan audaz, digamos, y dejó varios heridos este dedazo dentro de la coalición también, tanto apoyándolo, hay un pacto recíproco, apoyos cruzados, pero a mí me consta que en Renovación hay gente que quedó medio picado. O sea, sí. Perdón, pero sí, una de las diputadas del distrito, la Catal Real, su hermano perdió la primaria con Camila Merino. Entonces ahí hay que... Pero bueno, si ¿para qué decir si la gente de CAS gana esas dos comunas? Ahí se genera, ahí se va a generar una de padre, señor mío. Porque esa noche se va a abrir toda la discusión, y acá me voy, de, oye, ¿qué hacemos con CAS entonces? ¿Vamos o no vamos? Van a decir en Chile, vamos a un pacto electoral para la parlamentaria. La UDI, algunos han dicho que tan propia a eso, Eopol ha dicho que sobre su cadáver. Entonces, ¿qué incidencia va a tener sobre las candidaturas de Lavín y Matthei? Entonces, ojo con esas dos comunas, Vitacura y Las Condes, de noche del 11 de abril, porque van a estar contando al mismo tiempo, Chile Vamos y Republicanos, cómo nos fue en esta sociedad en la elección constituyente, y al mismo tiempo cómo nos fue en esta otra.
Sebastián Milay, Sebastián Rivas, muchísimas gracias. Que esté muy bien.
Gracias, que esté muy bien.
Nos vemos, un abrazo, chao. Se cuidan, chao. 7 de la mañana con 42 minutos, con 20 años de experiencia en soluciones empresariales, De Fontana lanza su nueva solución de recursos humanos, De Fontana People, para el pago de remuneraciones, gestión documental, firma digital, control de asistencia y mucho más. Conócela en defontana.com. Hacemos una pausa, regresamos con más de Duna en Punto.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Cuando las claves se alinean, nace algo importante. En Sura Inversiones sumamos a la mayor oferta de arquitectura abierta a Morgan Stanley Investment Management, una de las principales gestoras de activos a nivel mundial. Desde ahora, nuestros clientes podrán acceder a fondos premiados internacionalmente a través de una alianza que potencia y consolida nuestra mayor oferta de productos de inversión del país y un innovador modelo de arquitectura abierta. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
7 de la mañana con 44 minutos. Un tema que, por supuesto, que ya estábamos comentando con la José Tabracópulos al inicio del programa, es el de las vacunas. Buenas noticias, buenos números, buena proyección, un escenario bastante optimista, pero que empieza a tener algunas críticas, algunas discusiones. No sé si crítica será el concepto, consideraciones, apuntes. Estoy refiriéndome más bien a lo que sucedió el día de ayer con respecto a esta aclaración de parte del canciller Andrés Alamán sobre quiénes se pueden vacunar y no en Chile. Y de hecho, por una resolución finalmente del Ministerio de Salud, se excluye a aquellos migrantes que estén en una situación irregular, que no estén regularizando esta. Vamos a estar conversando de este y, por supuesto, también de otros temas. Para eso ya estamos en contacto a esta hora con el secretario general del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor Bernucci, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por estos minutos.
Hola, muy buenos días.
A ver, quiero partir con eso. Hay harto tema que conversar en los minutos que tenemos, pero ¿qué le parece al Colegio Médico? Ya hay una consideración de que desde el punto de vista humanitario no es lo que se debe hacer, excluir en la campaña de vacunación a los migrantes que se encuentran en Chile de manera irregular y que no estén regularizando esto. Pero también desde el punto de vista estratégico, epidemiológico, aquí tienen que vacunarse a la mayor cantidad de personas posibles para, me imagino, llegar a esta inmunidad de rebaño.
Bueno, lo que usted señala es totalmente cierto. Efectivamente, aquí no solamente hay consideraciones éticas y humanitarias referente a los servicios que puede prestar el país a las personas que viven dentro de él, sino efectivamente aquí hay consideraciones técnicas que tienen que ver desde el punto de vista epidemiológico y salubrista. Efectivamente, excluir a ciertos grupos, independientes si sean migrantes o tengan otra característica, de los programas de prevención, en este caso de vacunación, es un error técnico, principalmente porque se generan clústeres de infección. Uh-huh. Y efectivamente todos se genera una dificultad para poder llegar, por ejemplo, no solamente con los programas de vacunación, sino también con los programas de búsqueda activa, con los programas de trazabilidad y finalmente con el control de la pandemia. Entonces, aquí hay errores conceptuales de base que finalmente terminan afectando no solamente a los migrantes que no reciben, en este caso, no reciben los programas de vacunación, sino finalmente a toda la sociedad que vive dentro del país.
Doctor Bernucci, desde el Colmet se hablaba de formas más humanitarias de limitar el turismo de vacuna. El turismo de vacunas o turismo médico es lo que inicia esta discusión y que termina también acotando el universo de vacunados en Chile. ¿Cuáles son formas más humanitarias, a juicio del Colegio Médico?
Sí, mira, la verdad que efectivamente, no solamente el colegio, sino organismos internacionales, sí,
se han demostrado. La OPS y la OMS, de hecho, tienen también algunos puntos al respecto.
Exactamente, están totalmente en contra del turismo sanitario, por decir de alguna forma. Uh-huh. Lamentablemente, el turismo sanitario se genera principalmente por las diferencias que existen entre los países, sobre todo entre países cercanos, para poder países cercanos para en sus programas dentro de prevención, en este caso de vacuna. La verdad es que lo que nosotros hemos planteado es que no son los centros de atención primaria, los consultorios, no son el programa de vacunación quienes tienen que generar los controles de migración, ¿no es cierto? Son otros los organismos del Estado quienes tienen que ejercer este control, en este caso en Policía Internacional, el aeropuerto, y de forma ilegal, digamos, que cuando se generan los cruces hacia nuestro país. Las formas más voluntarias son efectivamente limitando los requisitos de ingreso. Nosotros como colegio hemos planteado hace meses, ¿no es cierto?, que en el contexto epidemiológico que estamos se deben generar restricciones tanto para el ingreso como para la salida de nuestro país a través, digamos, de los organismos estatales en los aeropuertos y otras fronteras que pueda tener el país.
Claro, pero esto más allá del proceso de vacunación, o sea, por la pandemia misma, lo que ha sido la crítica también que se ha hecho a la autoridad sanitaria con respecto a que con el plan paso a paso es más difícil llegar y viajar hacia otra región, ¿no?, cuando se está en una etapa de transición o cuarentena, pero sí es más fácil llegar a Miami, por ejemplo. Esa es la frase que ha sonado con bastante fuerza.
Efectivamente, o sea, el mismo canciller Alamán, ¿no es cierto?, que ayer planteaba con tanta fuerza estas restricciones, finalmente él semanas antes, ¿no es cierto?, había invitado, ¿no es cierto?, a hacer uso del aeropuerto para poder realizar viajes, en este caso turismo. Entonces, efectivamente, acá, ¿no es cierto?, hay ciertos discursos que no encajan con la realidad, y principalmente se le está intentando, ¿no es cierto?, finalmente a los programas de vacunación y a los centros de atención primaria generar un control migratorio que está totalmente fuera de lugar.
Estamos conversando con el secretario general del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor, en ese punto va a haber un planteamiento, ya ha habido un planteamiento por parte del Colegio Médico en la Mesa Social COVID-19 o con el Ministerio de Salud directamente para, a juicio de ustedes, cambiar este hecho, el de excluir, porque recordemos, son migrantes que están de manera irregular en Chile, que no están en un proceso de regularizar esto, porque ahí también hay es bueno mencionarlo, pero igualmente debe ser un número relevante. ¿Ya hay conversaciones con esto? ¿Ya se ha puesto el punto en la mesa?
Nosotros planteamos esto el día de ayer. Nuestra presidenta tuvo reunión en la mesa social. Uh-huh. Fue presentado el punto. Uh-huh. Paralelamente, ¿no es cierto?, se generó este documento por parte del gobierno, así que esperamos que de aquí al viernes, cuando es nuestra próxima reunión de la mesa social, poder nuevamente plantear el punto y solicitar explicaciones, o por lo menos qué es lo que se va a hacer desde el punto de vista.
De hecho, hay miembros del Consejo de Asesores que también no miraron muy bien este punto en particular. Recuerdo, si no me equivoco, la doctora Jimena Aguilera, por ejemplo.
Es que exactamente, lo que hay que saber acá, que más allá de las diferencias de opinión que uno pueda tener referente a la migración o cómo enfrentar el problema migratorio, que hay que reconocerlo, es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. Más allá, digamos, de los puntos de opinión que uno pueda tener personales, acá hay un tema técnico, y que finalmente todos los países sobre todo en programas de vacunación, se intenta generar la mayor cantidad de cobertura y eliminar todo tipo de barreras para que las personas puedan acceder a estos programas. Finalmente, excluir a un número importante, que se piensa que son alrededor de 40.000 personas, finalmente lo único que va a generar es un aumento del riesgo tanto para esas personas como para el resto de la sociedad, sobre todo las personas cercanas que viven en esas comunas, en esas regiones, que comparten diariamente con el resto de la población.
Doctor, quiero llevarlo al plano general, digamos, de lo que estamos conversando. ¿Cómo evalúa lo que ha sido la campaña de vacunación? ¿Está la cifra? ¿Está también la expectativa de que el cronograma se vaya cumpliendo y que finalmente logre alcanzar? Hablemos de esta inmunidad de rebaño, obviamente falta mucho para eso, pero de todas maneras, lo más importante en estos minutos, que es bajar el estrés, la presión sobre la red asistencial, porque finalmente, claro, grupos vulnerables son inmunizados, tienen la segunda dosis de vacuna y así tienen menor probabilidad de hacer una sintomatología grave.
Sí, bueno, mira, yo creo que para todos los que trabajamos en salud, yo creo que incluso para todo el país, para todos los que analizamos la historia sanitaria de nuestro país, es un tremendo orgullo los programas de vacunación que tenemos en nuestro país, y el actual es una manifestación más de ese. Yo creo que aquí se juntaron dos cosas que son muy positivas y que, a pesar de las diferencias que podemos tener con las autoridades, hay que reconocerse. La primera es efectivamente que está la disponibilidad de vacuna, y eso se debe gracias, ¿no es cierto?, al adelantamiento y a las gestiones que se realizaron en su momento por Cancillería, por el Presidente de la República o por el Ministro de Salud. Eso
están llegando las vacunas, que en algún minuto se dijo va a salir una vacuna, pero ¿llegará a Chile? ¿Se la comprará todo Estados Unidos? Era lo que empezaba a sonar con fuerza. Estoy hablando ya de mitad del año pasado.
Exactamente, eso hay que reconocerlo. Y lo segundo es que se debe más que, digamos, a la administración actual o a la administración anterior, a una historia sanitaria, digamos, que hoy día vemos el resultado y que para muchos no siempre está presente. La extensa red de centros de atención primaria que nosotros tenemos en nuestro país, que tenemos consultorios desde Viviri por el norte hasta Tierra del Fuego por el sur, desde Bajo de Mena, en Puente Alto, hasta Vitacura, en la zona oriente de nuestro país, esa extensa red permite poner en práctica algo que cualquier país ya quisiera. Entonces, efectivamente, nosotros contamos con ventajas comparativas que podemos visualizar, digamos, para las personas que no siempre lo saben, que podemos visualizar en la realidad actual del programa de vacunación. La verdad es que es un tremendo orgullo y una tremenda alegría, como te digo, que tenemos que compartir como país. Sin embargo, también hay que estar atentos, principalmente, porque están apareciendo ya algunos datos de que probablemente vamos a necesitar un poquitito más de porcentaje de inmunidad, no tan cercano al 70%, sino probablemente más cercano al 80% de la población, y también tenemos cierta amenaza, principalmente de poder analizar cuál va a ser la respuesta de las distintas vacunas hacia las nuevas variantes, y que eventualmente, ¿no es cierto?, podría poner en cierto riesgo el poder alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, efectivamente, tenemos que alegrarnos de este tremendo programa de vacunación que estamos teniendo, pero lamentablemente vamos a tener que seguir con el control epidemiológico, sí, con las medidas, principalmente por varios meses más, porque hay ciertas amenazas que todavía tenemos que ir clarificando a medida que vayan apareciendo los datos.
Doctor Bernucci, y por último, agradeciendo estos minutos, quiero ir a eso, con una campaña de vacunación, con personas que están vacunadas, que hasta mitad del año pasado era algo impensable, así que es una buena noticia, llena de optimismo. Pero también es un riesgo en términos de el relajo. Se ha dicho constantemente y se va a repetir durante todo el año. Aquí, si uno está inmunizado, igualmente sigue la mascarilla, distanciamiento físico, aforo, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo se evita el relajo desde la ciudadanía, pero no solamente la ciudadanía, también desde la autoridad, desde las medidas que hemos estado discutiendo ya durante tantos meses?
Efectivamente, esa es nuestra gran amenaza en el corto plazo. Me tocaba discutir, digamos, hace algunos días con algunas personas del ámbito internacional, donde ya algunos países están planteando, ¿no es cierto?, la apertura de fronteras con un carnet de vacunación. Y lo que hay que aclarar a las personas, por ejemplo, es que ninguna vacuna hasta el minuto ha demostrado que el estar vacunado no se genera una aportación del virus. y se corta la cadena de contagio, y por lo tanto una persona vacunada, aunque tiene menos riesgo de fallecer de forma personal, no quiere decir que no transmita el virus a otras personas.
Claro.
Entonces, acá, digamos, yo soy tianejo, en mi ciudad natal dicen poner la carreta delante de los bueyes. Entonces, efectivamente, primero hay que asegurarse de proteger a las personas que están en mayor riesgo y después poder analizar en el fondo si eso efectivamente disminuye la circulación viral, si eso efectivamente disminuye, ¿no es cierto?, la tasa de contagio, y eso finalmente nos lleva a una protección más generalizada. Pero todavía, digamos, no tenemos data y poder generar, ¿no es cierto?, programas de apertura, que es lo que finalmente todos queremos, se nos está adelantando un poquitito. Entonces, efectivamente, sí, aquí los que tienen que partir son la autoridad, son los stakeholders, son los que toman decisiones, partir, ¿no es cierto?, poniendo el ejemplo de que no podemos relajar todavía, porque eso finalmente lleva a un mensaje contradictorio a la ciudadanía.
Importante la conclusión. Este año seguimos igual, con algunas diferencias, pero seguimos igual, hablemos ya el 2022. Para ponernos una metita, el ser humano siempre necesita tener un horizonte de tiempo. Bueno, el próximo año, este, seguimos igual. Pero con vacuna, obvio. Sí, también hay que subirse un poco el espíritu.
Sí, no, o sea, vamos a estar más protegidos durante el invierno.
Claro.
Probablemente el adelantarnos mucho la vacuna, el aumentar la velocidad, estamos vacunando 200.000 personas por día, probablemente el ministerio quiere llegar a 500.000 por día, eso nos va a generar de que tengamos un gran espectro de la población protegida, sobre todo los de más riesgo, para poder afrontar un otoño que, ojo, desde el punto de vista epidemiológico, se viene durísimo.
Sí, sí, es verdad. Doctor José Miguel Bernucci, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Duna. Que esté muy bien, buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos, un abrazo. Todos nuestros contenidos, entrevistas, la mejor música, los encuentra como siempre en duna.cl, y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavros.